Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Todavía quedan muchas calles por poner hasta las 6 de la mañana. Y fíjate, siempre cuando comenzamos una de las horas del programa, a las 4 y a las 5, lo que me gusta hacer es comenzar montando calles positivas que nos demuestren que a pesar de todo la vida mola un montón y que ocurren cosas maravillosas, pero desgraciadamente pues muchas veces no se cuentan y estamos más pendientes de la tarjeta del coleta que de cualquier otra cosa. Fíjate, la segunda calle positiva que hoy quiero montar se la quiero dedicar a Kalinga. Kalinga es una mujer de 103 años. ¡Viva la gente mayor! Y esta mujer de 103 años nos ha demostrado a todos que es muy importante seguir con los legados antiguos. Vive en Gohan Otgagi, en Filipinas, y es la última mambatok del lugar, es decir, la última persona que se dedica a tatuar a los etnias con trozos de carbón, con un martillo y con espinas de árboles frutales de pomelo. Kalinga aprendió esta técnica milenaria hace 80 años, y aunque antiguamente solo se tatuaban los guerreros Butbut, claro, solamente se tatuaban los que además habían asesinado a alguien en batalla. Desde hace unos años esos tatuajes se han extendido no solo entre la población, sino también entre los diferentes turistas que visitan Wonghotoptnik. Y claro, como es la única tatuadora que queda en ese pueblo, pues ahora está enseñándole esa técnica antigua a su sobrina nieta para que continúe con el legado familiar. Una propuesta que le ha encantado a su nieta, y es que a veces tan solo basta con demostrarle a alguien lo mucho que disfrutas con tu trabajo para que él o ella siga con tu legado. Ahora Kalinga se siente satisfecha no solo por seguir haciendo lo que le gusta, sino por ver que a su sobrina nieta disfruta y mucho con lo que siempre le ha hecho disfrutar a ella.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles, es 8 de julio, las calles están sin poner, tenemos que seguir. Fíjate, hoy Zaida nos quiere hablar de una serie infantil que tuvo mucho éxito durante su estreno y que aún hoy en día se puede ver en algunos canales de televisión. Nos estamos refiriendo a Rugrats, más conocida en España por Rugrats Aventuras en Pañales, una ficción de dibujos animados donde los más pequeños son los protagonistas, unos bebés que demuestran que su imaginación está muy por encima de la de los adultos de la casa. Así que en unos minutos vamos a contar más sobre esta serie. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y además este miércoles seguimos haciéndonos eco de las noticias más destacadas del mundo del motor y dando respuesta a algunas consultas de los ponentes. Por ejemplo, hoy Alfonso nos va a explicar por qué algunas compañías de seguros ponen reparos a la hora de asegurar un vehículo eléctrico. También vamos a leer los mensajes de facebook.com/poniendolascalles que nos están dejando ya los ponedores, que hoy les estamos preguntando cuáles son esos rincones que les quedan por descubrir de España. Y por supuesto vamos a escuchar muy buena música, Pulpo.
Genial, hay un montón de ponedores que están trabajando, otros que nos están escuchando desde la cama, muchos nuevos que se han apuntado hoy a nuestro programa. Les damos la bienvenida y las gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que hacemos a diario a esta hora, es escuchar los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp, en nuestras notas de voz que nos enviáis al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Muy buenas, Pulpo, soy Juan, de un pueblo de Albacete, y estoy solfatando olivos. Vengo a trabajar todo el verano, vengo a trabajar de noche, y es un placer escucharos y teneros como compañeros. Un abrazo.
Gracias, Juan.
Hola, Pulpo.
Gracias.
Esta semana estoy de noche y puedo escucharte otra vez.
Olé.
Lo echo de menos la semana que estoy de día. Saludito de Juan de Antequera.
Otro Juan.
Soy ponedor.
Gracias, Juan.
Buenos días,
perfecto.
Pulpo.
Hola.
Buenos días, ponedores.
Buenos
soy
días.
Soy ponedor.
Hola. ¿Cuántos sois? Ay, con
hola,
el claxon y todo,
días,
muy bien.
Pulpo,
buenos
y a
días.
Todo el equipo, soy Yolanda de Valencia.
Hola, Yolanda.
Hoy entro a las 6 a trabajar y todos los días me pongo poniendo las calles.
¡Ole!
Y es mi alegría, es mi aliciente.
¡Qué bien!
Bueno, un besito, buenos días.
Gracias, cielo. Gracias,
buenos
Yolanda.
Buenos días, ponedores.
Muy
¿qué
bien,
tal?
Bien,
besito
bien.
Besito de Lorca. Ponedor certificado.
¡Ole!
Y cualificado.
¡Ole!
Voy a ver si cojo el camión, lo cargo de pescado en Totana y me voy para Poussin, Francia.
Venga,
un abrazo, chicos. Chao, chao.
Muchas gracias.
Buen día.
Muchas
buenos
gracias.
Días, Pulpo.
Hola.
Por aquí, por Jaén, Antonio Rombera, poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Aquí, Volantito de Oro, con mi Renault T520, dirección Palencia.
Ole.
Acabo de arrancar de Cuatro Calzadas, he pasado noche ahí, vengo desde Algeciras y soy ponedor.
Me encanta lo que hacéis, muchísimas gracias. Perfecto.
Buenos días, Pulpo,
perfecto.
Aquí desde Valladolid, Pucela.
Buenos días.
Las calles. Soy Roberto Salinas. Un abrazo a todos.
Gracias,
soy
Roberto.
Ponedor.
Muchísimas gracias. Mensajes perfectos, vuestro nombre. Habéis cerrado con el Soy Ponedor. Me habéis contado a qué os dedicáis. Lo podéis seguir haciendo. 662-942-605 es el WhatsApp del programa, configurado ahora para notas de voz. Me lo mandan, lo preparamos para emitirlo y mañana te escuchas aquí en Poniendo las Calles. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué cantidad de actividad, ¿no?
Sí, sí, hoy el teléfono a reposar, pero bueno.
¡Qué barbaridad! ¿Qué me vas a contar?
Hoy, el tiempo miércoles, se prevén chubascos y tormentas ocasionales en amplias zonas del interior peninsular.
Bien.
En general se producirá poca precipitación, pero serán más intensas en zonas montañosas. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en el sur del sistema ibérico y en el norte de Canarias y zonas del Cantábrico Occidental, intervalos de nubes bajas. Y en un día como hoy, las temperaturas están en descenso, salvo en el tercio noreste, litoral sureste peninsular y en Baleares, donde se espera que aumenten. A tener en cuenta valores altos para la época del año, superándose los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur, cursos medios del Duero y del Ebro y en Canarias.
Muchas gracias, Óscar. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estoy muy contento porque Fran Loli ha estado 43 días ausentes por fuerza mayor. Ha estado malito, pero ya está con nosotros. Se ha recuperado. Esto es la vida. Fran, bienvenido. Muchas gracias.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, cuestión. Trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no basta. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres.
Gracias por existir. Hoy te estamos preguntando qué te queda por descubrir de España, dónde quieres acudir, qué es lo que estás loco por conocer. Hay un montonazo de mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Zaida, coge aire, ponte a leer y que los ponedores sepan cómo respiramos.
Alejandro Jurado Mejía, soy de Sevilla y me falta Baleares. Pilar Teruel Raposo, Teruel. O Beatriz Bueno Cuetos, muy buenas, Pulpo. Pues me queda por conocer Almería. Sus playas son espectaculares. Tampoco conozco Ávila ni Segovia. Uh-huh. Conozco casi toda España entera. Mis padres y toda mi familia son de Ruiloba, Cantabria. Está al lado de Comillas. Me encanta todo el norte. Manuel Delgado Méndez, Galicia, León y Salamanca. O Invencible Guerrero Español, Pulpo, España. Nunca la terminas de descubrir. Su riqueza paisajística, cultural y gastronómica siempre te sorprenderá. Soy ponedor. Bueno, yo creo que nos harían falta unas cuantas vidas más, eso sí. Es cierto, para conocer todo lo que nos puede dar España.
Sí, sí, es que tiene tantos sitios maravillosos y muchas veces, fíjate, uno que, en mi caso, que soy de Madrid, A veces me gusta mucho pasear por esta ciudad y descubrir cosas que ni siquiera yo sé que tiene mi ciudad. Porque, pues primero, sí. Madrid está muy bonito. Madrid está muy limpio. Madrid está muy cuidado. Madrid está con ganas de recibir a mucha gente y con ganas de disfrutarlo. Y yo creo que son muchas las ciudades que están con ese ánimo. Y lo necesitamos. Este año tenemos que apoyar a nuestro país más que nunca y pensar en los comercios, en la gente que tiene su pequeño local para que funcione, ¿no? El pequeño comercio es fundamental y hay gente preocupada. Y desde aquí, como siempre, un abrazo a la gente que está preocupada, a la gente que está pasándolo mal. Manuel Macía Parreño, José Morales, gracias por seguirnos. Mime Cook, María José Martínez, Pedro Dueñas, Lola Piera, Pablo Jesús Irizo de los Reyes, Ramón Bosquet, ponedores que nos acaban de seguir, ponedores que les doy la bienvenida y las gracias por apostar por este programa de radio de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Zaida.
Fe Sancho dice, me quedan bastantes zonas, espero ir poco a poco conociéndolas. El norte todo lo conozco. Un saludo, Pulpo y equipazo, todas las noches os escucho, sois geniales. O Juan Serrano, Ceuta y Melilla. María Elena Uriz Nuin dice, a mí Andalucía y Extremadura solo. Eso sí, llegará el día en el que las visite. Desde Pamplona, ponedores. José Reyes Fernández, la parte de Galicia y de Asturias. Raúl Turega, no este año, ERTE y ahora paro. No está la cosa para descubrimientos. Dice, yo me quedo en mi pueblo, Moya, Cuenca, que tengo casa rural, y nos manda una fotico muy bonita.
Qué bien, qué bien.
José Chico dice, toda la parte del norte y de Extremadura, Vicente Bonete, Badajoz, pero en otro momento, ahora prefiero frío, soy ponedor. José Chico, por supuesto, provincias repartidas. O Francisco José López Díaz dice, me falta por conocer Galicia y Sevilla. Un fuerte abrazo para todos desde Tenerife.
Qué bien, muy bien.
Paulo Manchilla dice, Llivia. No sé si lo conoces tú o si se le ha pasado, Pulpo.
Llivia.
Fernando Llivia.
Llivia. Creo que es Valencia. Podría ser Valencia. A ver si, mira, aquí está Juan Anja que entra en el estudio. Y no, yo sé si Llivia o Llivia, desde luego, está en Valencia. Juana, antes de que nos diga los buenos días, Llivia está en Valencia, ¿no? Sí, correcto. Es Valencia.
Mira,
es Valencia.
Ya nos ha sacado de dudas. Y Fernando...
Claro.
Sí. Fernando Javier Ruiz Morales dice, estoy deseando subir para el norte, Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco. Oye, que veo que hay muchos ponedores que no conocen el norte, ¿eh?
Es verdad, y además hay mucha
me
gente
voy a cabrear,
que lo quiere descubrir. Sí, lo estaban contando aquí en el Facebook del programa, es verdad, cierto.
Sí, pues yo les brindo la oportunidad, les digo que
¿les
por
animas?
Favor vengan, porque sí, los animo porque es precioso el norte.
Qué bien.
Aunque el buen tiempo no lo tienen asegurado, pero bueno, seguro que tienen suerte.
La verdad que sí. Bueno, son las 5:17 ahora, hora menos en Canarias. A partir de las 6 en la cadena COPE tenemos a Carlos Herrera. Un ratito antes le damos la del pulpo, pero ahora, Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy, ¿qué temas, alguno de los temas que vais a tratar hoy en el programa, se pueden compartir con los ponedores?
Por supuesto, y será un placer, porque vamos a hablar de ese repunte en la cifra de infectados por coronavirus en España. Sanidad ha notificado este martes 124 nuevos contagios. Preocupan los brotes en Lérida, en Ordizia, en Guipúzcoa. Está la Mariña también en Lugo, y si lo extrapolamos a toda España, pues en total son 52 focos activos. Y para ello las autoridades están estudiando medidas para aplicarlas en las próximas horas de cara a evitar una expansión de casos en estas zonas. Mientras tanto, Pulpo, sigue coleando el tema Iglesias, el caso Dina. El gobierno intenta esquivar la polémica también de Iglesias y también de Pablo Echenique cuando señaló públicamente al periodista Vicente Vallés. De momento es un tema que incomoda al Ejecutivo y para no meterse en demasiados charcos, pues están evitando seguir las palabras del vicepresidente segundo. Y también vamos a comentar largo y tendido ese dato del PIB español, que caerá más de 10 puntos. Es una de las caídas más profundas a nivel mundial como consecuencia de la pandemia, y es que son las previsiones de verano de la Comisión Europea. Poca claro. broma, Pulpo, que no nos dejan ser para nada optimistas.
No, claro.
Ahí están esas cifras. Bueno, para todo ello, el primer café de la mañana nos lo vamos a tomar con Jorge Bustos y el ponedor premium Antonio Naranjo. Si estás ahí, Manifiéstate,
Naranjo. El otro día sí, lo hiciste bien, me escribiste un mensaje en tiempo real, pero...
Aquí hay que pasar lista, Pulpo.
Hay que pasar lista, Naranjo. Si me estás escuchando, mándame un WhatsApp. Me dices, Pulpo, aquí estoy poniendo las calles y que la gente lo sepa.
Eso es. Bueno, pues tanto Naranjo como Bustos le van a echar un primer vistazo a los principales periódicos. Luego a las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis con Gloria Lomana, Víctor Rubido y Chencho Arias para comentar todos los temas que marcan la actualidad de este miércoles. Y a partir de las 11 estará con nosotros Gabriela Arias, figura mundial Mundial por los Derechos Humanos y en especial de los niños separados por de sus familias. Todo esto y mucho más, Pulpo, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
¿Tú hace 10 años dónde estabas?
Hace 10 años, pues estaba casi haciendo la selectividad. Estaba en primero de bachillerato. Sí, primero de bachillerato.
¿Y tú te acuerdas de dónde fue el sitio en el que viste el partido en el que España se proclamó campeona del mundo?
Por supuesto.
¿Te acuerdas?
Hombre, claro que me acuerdo. El sitio, sí, sí. De hecho, la anécdota es curiosa porque empezamos en un bar y acabamos viéndolo en casa de un amigo. Yo me perdí en los himnos. No llegamos a verlo porque justo en el bar al que fuimos nos daban de beber, pero no de comer.
¿En serio?
Entonces dijimos, hombre, queremos beber, pero en algún momento tendremos que comernos, aunque sea un bocadillo,
para
¿no?
Para que siente bien la bebida.
Claro, 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 porque si no, a mitad parte estaríamos ya viendo a 38 jugadores. En claro, 22, claro. Entonces nos fuimos corriendo a casa de un amigo, el más cercano que teníamos en esa zona, y acabamos viendo el partido allí. Y fue increíble.
Fue increíble, ¿verdad?
Fue increíble, una pasada.
¿Tú tendrás alguna foto de ese momento?
Pues
viendo el partido con los amigos.
Igual de la fiesta de después. Lo que pasa es que no sé si me atrevo a enseñarte.
¿Con camisetas de la
sí,
selección?
Sí, llevaba la camiseta de la selección española. Sí, sí, llevaba.
Y luego lo disfrutaste en la calle, imagino.
Sí,
¿no?
Sí, sí, en la plaza de Ayuntamiento en Valencia, que se montó, bueno, como en toda España,
como
lógicamente.
En toda España, claro.
Fue tremendo. Y claro, en ese momento pues estaba yo en el cole y lo vi con mis amigos del colegio.
Estoy hablando esto con Juan Andrés Ruber porque mañana jueves, le voy a preguntar a los ponedores. ¿Qué recuerdan de ese día? Si sí. Lo recuerdan, ¿dónde estaban? ¿Con quién lo vieron? ¿Cómo lo festejaron? ¿Qué llevaban puesto? ¿Tiene alguien alguna foto de ese momento en el que,
yo creo que sí,
vivimos el partido? Mañana, el Facebook de mañana y de pasado, jueves y viernes, es la primera vez que lo vamos a hacer. Se lo vamos a dedicar a la selección española de fútbol.
Pues me parece muy bien.
Para rememorar ese momentazo histórico que
hombre,
yo
es que
sigo viendo el gol de Iniesta.
Y todavía se te pone
se le ponen los pelos de punta. Sí, te lo digo en serio.
Es que es increíble. O sea, son pues eso, los momentos que marcan especialmente el fútbol. Pues lógicamente mueve masas en todo el mundo. Y ganar un mundial, es que no todo el mundo puede decir eso. Hay muy pocos países privilegiados.
¿Y cómo unió ese gol a toda España?
Eso fue increíble.
¿Cómo unió?
Sí, sí. La respuesta de la gente en las calles, en fin, los abrazos. La propia bandera también, es que es todo, Pulpo.
Increíble. O sea, mañana vamos a tratar ese tema, por eso hoy miércoles estaría bien que los ponedores que quieran, bueno, pues participar en esto, pues que vaya buscando en casa esas fotos, esos recuerdos del partido, donde lo vivieron, con quién, cómo lo festejaron, si sabían o no que España al final lo iba a conseguir. Mañana hablaremos, mañana y pasado hablaremos de la selección española de fútbol.
Si encuentro la foto te la paso, ¿vale,
por favor,
Pulpo?
Juana, la publicaremos, ¿vale?
Vale, a ver, espero no salir mal parado,
Que tengas buen día, hermano.
Igualmente, hasta luego.
Gracias. Estamos a miércoles 8 de julio. Santos Priscila y Aquila, mártires, y Gregorio Grassi, obispo. Ya sabes que a esta hora, todos los días en Poniendo las Calles, es el momento para el artista de la semana, artista o temática musical. Para esta semana hemos elegido un año, el año 1984. Claro, antes de ponerte la canción, me gusta siempre recordar qué ocurría en España en el año 84.
Conmocionó a España y al mundo entero en 1984 la acogida mortal del torero Francisco Rivera Paquirri, un matador genial y muy joven al que todos apreciábamos. Paquirri dejaba tres hijos pequeños y una mujer también famosa, Isabel Pantoja.
Claro, esto era el 5 de marzo del 84. Francisco Rivera, más conocido como Paquirri, fallecía por una cornada recibida por el toro avispado en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, en Córdoba. Fíjate, ese mismo año surgió una de las canciones de una formación que sobrevivió al cambio de su líder. Olé Olé es uno de esos raros ejemplos. Hoy vamos a recordar una canción de su primera etapa, cuando la cantante era Vicky Larraz. De hecho, Conspiración es una adaptación de un tema de ópera, de la ópera de Carmen Bizet, que apareció en su primer trabajo. Vamos a recordar que después de Vicky Larraz fue Marta Sánchez quien se encargó de dar continuidad al proyecto. Son dos maravillosas voces femeninas, cada una con un registro diferente, pero que ambas voces consiguieron hacer de Olé Olé uno de los grupos más importantes de nuestra música en España. Así que vamos a girar hacia el 84, vamos a recordar esta canción de Olé Olé llamada Conspiración. ¿Tú te acuerdas de ella? ¿Dónde estabas en el 84?
Caminatas lunares y
Mañana otra canción del 84 y otro recuerdo de lo que sucedía en España en ese año. La verdad que las canciones nos sitúan en momentos de la vida, nos sirven para rejuvenecer, para recordar y también para darnos cuenta de cómo ha cambiado todo y lo bien que estamos en este momento, que eso es lo más importante. Atención, porque José Luis Barrero dice: Pulpo, Llivia también puede ser un pueblo de Girona que está en Francia y es español. Bueno, pues puede ser también. Y también puede ser, me está diciendo Patricia, una localidad valenciana, con lo cual a lo mejor es el mismo nombre para diferentes localidades. Son las 5:27, una hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que nos está siguiendo, Zaida, y muchos nos están contando cuál es la localidad o qué les queda por conocer de nuestro país, de España.
Pues sí, Pulpo, por cierto, que he recibido un mensaje de Fer Mendoza, que nos hablaba de Llivia, que nos dice que está en Puigcerda, que es un pueblo muy curioso, nos cuenta. Uh-huh. Está en Francia y es español,
muy
nos
bien.
Dice.
Perfecto.
Pero también está Ana María Ros González, dice Asturias, Galicia, todavía nos quedan muchas, pero me encanta España y sus islas. O Nacho Garces González, todo el norte y bajando por Extremadura y Ceuta y Melilla. Inmaculada Martín, Asturias, siempre que he planeado ir, ha surgido algún inconveniente. Toda la familia la conoce y habla maravillas, pero no he conseguido ir. O José Ángel García Imá dice Cádiz, aunque conocer toda lo demás, trabajo.
Hay muchos ponedores que están diciendo que todavía no conocen Ceuta o Melilla.
Sí,
Y es alucinante porque son bastantes. Yo tengo aquí 8 o 9 mensajes de ponedores que están diciendo eso sobre Ceuta o Melilla. Es increíble cómo van coincidiendo, ¿eh?
Pues sí, yo creo que los que más es tirando hacia el norte Galicia y Asturias, sobre todo, y hacia el sur Cádiz. Uh-huh. Y Ceuta y Melilla. Esos yo creo que son los que más han salido de los que hemos ido leyendo. Uh-huh. Pero también están las islas, por ejemplo, María José Sainz Castillo nos habla de Baleares. Uh-huh. O Mica Martínez dice, desde Asturias, solo queda por descubrir Granada. En cuanto pueda, dedicaré una semana para visitarla. Eso sí, en otoño, si nos deja la pandemia. No aguanto demasiado el calor. Un saludo, ponedores. O Amparo M. Nieto nos habla de Extremadura. Rosa Bardají Bellosta, Murcia, Extremadura y País Vasco francés.
¡Qué barbaridad!
Hay un poquito de todo, Pulpo.
Pues claro que sí. En lo que nos preparamos, la serie que le vamos a compartir a los ponedores, vamos a escuchar unos mensajes y seguimos aquí en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Bueno, atención ponedores, porque hoy Zaida nos quiere hablar sobre una serie de dibujos animados de los 90. Se estrenó el 11 de agosto del 91, concretamente. Y fíjate, su última emisión fue el día 1 de agosto de 2004. Y aunque los fans de esta serie están de enhorabuena porque ese año, en noviembre, se estrenaran 26 nuevos episodios y una nueva película de las aventuras de estos personajes tan peculiares, nos sigue haciendo sentir bastante bien. Es una serie que fue creada por el matrimonio Arlene, también por Gabor Supó, también por Paul Germain. Bueno, de hecho, se basaron en los hijos de C. Supó y de Kasky, que eran matrimonio, para crear a los personajes del episodio piloto, que por cierto tenía una duración de 6 minutos y medio.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al 1258 de North Highland Avenue. Bueno, Pulpo, antes de comenzar voy a explicar que la dirección de la casa se corresponde con la de la productora Klasky Supó, que fue la que dio vida a todos estos personajes. Para el que no se haya dado cuenta todavía con la intro de la serie de la que vamos a hablar hoy, es de los Rugrats, Aventuras en Pañales.
¡Odio las barbacoas! ¡No se puede hacer nada!
¡Lo sé! ¡Vamos a jugar con mi pelota nueva!
¡Oh, Tommy! ¿De dónde la has sacado?
Me la ha dado mi abuelo. Es el mejor juguete de todo el mundo. Y es divertido. ¡Toma, Jackie, cógela!
La serie tuvo un total de 172 episodios divididos en 9 temporadas, pero además también contó con 3 películas que se estrenaron en la gran pantalla, que por cierto recaudaron más de 185 millones de euros en toda la trilogía.
¿Dónde estamos?
No lo sé.
Paramount Pictures y Nickelodeon Movies presentan...
Este sitio no me pone nada.
A los niños favoritos del planeta... Dando el salto a la pantalla grande. Rugrats, la película. Aventuras en pañales.
¡Mocosos Esperanza!
Con Tom, Chucky, Phoebe Lily, Angélica y... El pequeño Dean.
Vamos a tener que cambiarle el pañal.
He oído, vamos.
Y durante sus 13 años en el aire, la serie ganó alrededor de 20 premios y también tuvo un total de 38 nominaciones.
Para los que no la conozcan, los Rugrats muestra cómo ve el mundo un grupo de 8 bebés con una peculiaridad. Los adultos de la serie no tienen ni idea de lo que hacen los niños. Para ellos, sus hijos no se mueven del lugar en el que siempre los dejan. Sin embargo, esto no es así. Es que cada día todos ellos viven una espectacular aventura.
Chucky, Phil, Lil, tengo que deciros una cosa.
¿Qué?
Comida para perros.
¿Para perros?
Sí. Intenté coger un poco del plato de Speck, pero la abuela no me dejó.
¿Y por qué querías comer esa comida?
Speck se lo come y mírale. Puede hacer todo lo que quiere. Incluso duerme encima de las flores. Si comemos comida para perros, a lo mejor nos convertimos en perros.
Los Rugrats, la verdad que no solo fue la primera serie de Nickelodeon en dar el gran salto a la pantalla, sino que se convirtió en la serie más longeva del estudio.
Pero esto no podía durar toda la vida y de hecho en 2015 Bob Esponja la superó con su episodio 173, pero esto no impidió que los Rugrats llegase a todos los rincones del mundo. Fue visto a nivel internacional en más de 76 países, que se dice pronto. Además logró grandes niveles de audiencia, llegó a alcanzar un promedio de 26,7 millones de espectadores cada semana, de los cuales 14,7 eran niños, 3,2 adolescentes y 8,8 adultos mayores de 18 años.
¡Vamos, Chucky! Parece que solo quedamos tú y yo.
Espera un momento, Tommy. A lo mejor Phil y Lil tienen razón. Quizá la cepilladora no quiere hacerle daño a Spike.
Sí, a lo mejor Spike está comportándose como un bebé.
Muy bien. Si no me ayudáis, tendré que salvar yo solo a Spike.
Y fíjate si tuvo éxito la serie infantil, que los bebés tienen su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fuera de una tienda de disfraces y juguetes. Así se convirtió en la única serie de Nickelodeon en recibir una estrella.
¡Qué divertido! ¿Verdad, pandilla?
No lo sé, Betty. No parece que a Chucky le haya gustado demasiado.
Ah, ha estado bien. Todo el mundo traga un poco de agua antes o después. ¿Qué os parece si dejamos a estos peques en la guardería y volvemos a la piscina a hacer unos largos?
¡Adiós,
adiós,
niños!
¡Volvemos enseguida!
Lo que seguro que no sabías, ponedor, es que todos los personajes están interpretados por mujeres. Por ejemplo, Tommy.
Chucky, Phil, Lil, os tengo que hablar de una cosa que he visto.
¿Qué?
Reptar.
¿Reptar?
Reptar, un dinosaurio enorme de la tele. Tiraba edificios y cosas.
Que todos lo recuerdan por llevar su camiseta azul de manga corta y sus pañales. Pero fíjate, ponedor, la camiseta de Tommy... En el episodio piloto, en el episodio de prueba, era de color rojo.
Eso es, pero a todos los productores les pareció que este color era demasiado agresivo, así que lo reemplazaron por el azul. Así Tommy se veía más simpático y más amigable.
Solo porque a Chucky le hayan crecido alas y esté revoloteando no significa que se esté convirtiendo en una gallina.
Personaje que, por cierto, existe realmente. Tommy es, en realidad, el hijo de Shupo y Klasky.
Pues sí, ¿y de dónde sale ese ímpetu tan aventurero? Pues los creadores de la serie llegaron a decir que ese carácter tan valiente muestra a la perfección la personalidad de su hijo, que nació prematuro y por tanto es un luchador nato desde que era un bebé.
Bueno, mi plan es diferente. A nosotros no nos van a coger y tampoco nos van a trasladar. Tan solo vamos a salir de aquí.
¿Ah, sí?
Mirad, no os puedo prometer muchas cosas, pero si salimos de aquí sí puedo prometeros algunas. No más siestas, no más galletas energéticas, no más grandotes y lo mejor de todo, no más tiempos muertos.
Non più tempi morti.
Pero antes tengo que saber algo. ¿Estáis conmigo?
No deberíamos olvidarnos de los gemelos Phil y Lil.
¿Qué te pasa, Timmy?
No lo entiendo. ¿Cómo podéis estar en la tele y aquí al mismo tiempo?
Es un nuncio, Tommy.
¿Un nuncio? ¿Qué es eso?
¡Un anuncio! Es cuando te llevan a una habitación muy grande con luces muy brillantes y te graban.
¿Te graban?
Todo empezó una mañana que mamá nos llevó a la televisión.
Susie, Dil, Kimmy, Spike, Chucky...
Te llevan a una habitación pequeña y te hacen sentarte en una tabla de hierro helado. Entonces entra el doctor, haciéndose el simpático, como si fuera tu mejor amigo. Entonces de repente cambia de ser alguien simpático que parece divertido a... el loco que parece divertido y tiene la inyección. Entonces te sujetan y te ponen la inyección. Y tú lloras y lloras. Y luego el doctor te dice: no ha sido para tanto, ¿verdad? Pero sí que lo es, Tommy. Sí que lo es.
Personaje que, por cierto, está inspirado en el músico y compositor Mark Mothersbaugh, que fue el creador de la canción de la intro de la serie, aunque otros dicen que se parece mucho más Pulpo a Chucky, el muñeco diabólico.
Diabólico.
Bonito juguete. Dame mi pelota, Angélica.
Pídemela bien.
Dame mi pelota.
Pídela, por favor.
Dame mi pelota.
Di, Angélica es la mejor persona y la más simpática y guapa del mundo.
¡Dame mi pelota!
Bueno, si no puedes ser más agradable, supongo que no volverás a ver tu estúpida pelota. Me voy. Vosotros los pequeños no sois nada divertidos. No te preocupes, Tommy.
Es solo una estúpida pelota.
Y ya solo faltaría la malvada Angélica, aunque curiosamente era el personaje más querido por todos. Incluso fue considerado por TV Guide como uno de los mejores dibujos de animación, poniéndose incluso por delante de Bart Simpson o Mickey Mouse.
Todavía no entiendo por qué tengo que dormir en la habitación de ese niño tonto.
Cariño, va a ser tu primera fiesta del pijama.
Pues fíjate, este personaje surgió porque uno de sus tres creadores, Paul Germain, creía que la serie necesitaba una niña como Angélica, así que se basó en un matón de su infancia, que además era una niña.
Spike ha cogido la barbacoa de Angélica para hacer una casita a los gatitos.
Y mirad mi camiseta.
Hey, os la podéis quedar.
Mirad los chorizos.
Los chorizos son demasiado grandes, Spike. Tienen que tomar comida de bebé.
¿Zanahorias a la parrilla?
¿Qué es antes?
No, leche. Spike, tú lo has intentado, ahora te ayudaremos. Hay que conseguir leche para esos gatitos.
¿Y si los bebés pudieran hablar, qué dirían? Bueno, pues gracias a esta pregunta surge la idea de hacer los Rugrats, una animación que muestra el irreal e imaginario mundo en el que viven los peques de la casa, en el que vivimos todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Y es precisamente ese el objetivo de la serie, por lo que triunfó tanto y por lo que supuso una revolución para su género. Intentaba mostrar el mundo paralelo en el que viven los niños, ese mundo en el que no tienen cabida los problemas que afectan a los mayores. Y de hecho, lo consiguieron, y vaya si lo consiguieron. Precisamente por eso, los Rugrats se convirtió en una de las series infantiles más populares de los 90. Y ojo, porque casi tres décadas después regresa a las pantallas. Ahora solo nos queda esperar para ver en qué nuevas aventuras nos van a incluir los bebés de la televisión y si triunfan tanto como antaño.
Muchas gracias, Zaida. Muchísimas gracias. Son las 5:40 de la mañana, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Un ratito antes le doy la del pulpo. Mariví Fernández nos cuenta que lo que le queda por conocer de España es amanecer con nosotros y marcharse a trabajar. Mariví, muchas gracias. O Leandro Gado dice, casi toda Castilla-La Mancha, una comunidad muy bonita, por cierto.
Very unnerving.
¿Qué es lo que te queda por descubrir de España? Dice José Francisco López Dionis, dice: buenos días, Pulpo, Galicia, Cantabria, pero daría un tour por Castilla y León. Dice: soy ponedor. Tenemos a Víctor, nuestro policía en Cartagena, como siempre, echándonos un cable a poner las calles y a proteger a los demás. Gracias. Son las 5:43, hora menos en Canarias. En el equipo del programa contamos con un experto en el mundo del motor. Alfonso García es una persona muy reconocida, es una persona muy querida además, y que nos cuenta francamente bien todo lo relacionado con el mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado que Fenadismer dice que los transportistas ya sufren sanciones por no contratar a un gestor a jornada completa.
Sí, algunas comunidades autónomas ya están imponiendo sanciones a las empresas de transporte que no están contratando a jornada completa a un gestor de transporte que las capacite profesionalmente. Así lo asegura Fenadismer, quien dice que dicho incumplimiento conlleva una multa de 2.000 euros y la pérdida de la honorabilidad, además de la posible revocación de la autorización de transporte. Los transportistas, las asociaciones reiteran su advertencia a todas las empresas transportistas e intermediarios de transporte sobre esta obligación laboral del nuevo ROT, que entró en vigor el año pasado con un periodo transitorio, pero desde el día 1 de julio todos los gestores de transporte deberán cumplir todas las funciones de supervisión y gestión en la empresa.
Impresionante. Fíjate, una de las cosas que me he enterado es que la Dirección General de Tráfico dicen que por seguridad están recomendando el cuidado y el buen mantenimiento de las lunas y parabrisas de los camiones. Hay como una campaña, ¿no? Me imagino.
Así es. Hace unos meses en concreto la DGT llevó a cabo una campaña de vigilancia y de control, la habitual, donde se movilizaron cerca de 170 vehículos que circulaban sin las garantías mínimas. Entre las deficiencias más recurrentes estaban los desperfectos en el parabrisas, un elemento fundamental para garantizar una total visibilidad, contribuyendo a la seguridad activa y pasiva. Decir que el mal estado del firme de nuestras carreteras es una de las mayores causas de grietas en la luna delantera, causa del impacto de gravilla. El parabrisas, lo saben los transportistas, los conductores, es muy importante mantenerlo en perfecto estado. En el 80% del tipo de roturas que llegan a los talleres de reparación, por ello no debemos descuidar que este tipo de impactos pueden disminuir su resistencia en un 70%.
Uh-huh. Hay un montón de transportistas que nos escuchan, ya lo sabes, Alfonso, desde las 4 de la mañana, que están repartiendo un montón de mercancía, te iba a decir, por toda España, y están por toda Europa y nos escuchan a través de la aplicación de COPE, COPE.es y demás. Pero claro, hay mucha gente que le interesa conocer cuáles son las novedades en cuanto a camiones.
Son dos. El primero es el Hypertrack ERX, un camión eléctrico movido por dos ejes que se alimentan de una batería que recibe energía de un generador de gas natural comprimido. Esa cabeza tractora eléctrica desarrollada por el fabricante americano de camiones Ilion es capaz de recorrer hasta 1.600 kilómetros, un vehículo ideal en un futuro para transportar cargas muy pesadas a larga distancia. La otra novedad es el Volvo FH Edition ilimitada, con un diseño exterior metálico azul plateado, interior de cuero negro. Cuenta con embrague doble y Saif, con control predictivo de crucero, paquete telemático. Esta nueva edición del FH no solo contribuye al ahorro de combustible, también por la venta de cada camión, la marca dona 1,000 libras esterlinas a la organización Charity Together y el COVID-19.
Espectacular. En 3 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. De nuevo, el gobierno español rectifica y retira parte de las ayudas del plan MOVES a los coches híbridos enchufables. ¿Esto por qué lo hacen ahora?
Una vez más, van modificando, corrigiendo a lo que en principio anunciaron y posteriormente publicaron en el BOE. Aunque en principio, pulpo, anunciaron ayudas para los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, como si fuesen vehículos 100% eléctricos, sorpresa, en la redacción final del plan de ayudas publicado en el BOE para la compra de automóviles, gran parte de esa ayuda se ha esfumado. Al final, la cuantía de la ayuda a la compra de los híbridos enchufables, aproximadamente en casi un 40% menos que lo anunciado, la subvención es de solo 2.600 euros, según recoge la publicación oficial, y no los 4.000 para los vehículos 100% eléctricos.
Fíjate, hay un ponedor que nos está escuchando ahora, dice: Pulpo, ahora que estás hablando con Motorman, soy José Antonio, estoy en Barcelona escuchándote a través de cope.es. Dice: soy autónomo, transportista, tengo entendido que un vehículo eléctrico es más caro de asegurar. ¿Es cierto que algunas compañías tienen reparo de asegurarlos por culpa de la batería? Gracias.
Gracias a José Antonio de Barcelona. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la batería supone algo más de la mitad del coste total del coche eléctrico. Según un reciente estudio de una aseguradora, dice que pocos talleres están capacitados o certificados, ofrecen menos competencia, por lo tanto mayor precio, los costes de reparación son más elevados que un coche convencional, y en caso de choque, de accidente, y si este afecta a la batería, es obligado cambiarla completamente. Por último, ese informe expresa su preocupación por los incendios de las baterías, no tanto por el riesgo, sino por las implicaciones. Por eso, algunas ponen ciertas pegas o precios de póliza más altos.
Alfonso, antes de irte, déjame que salude a Ana Belén López Delgado, que ella, bueno, pues está escuchando el programa, pero también lo está escuchando José Luis, que es su marido, que está cada uno en una punta del país, y hoy están de aniversario de boda, y le está dando la sorpresa en este momento, felicitándole, y que como él siempre nos escucha, pues lo hace desde aquí. Así que, Ana Belén López Delgado, también a José Luis, un abrazo bien fuerte, que también te estarán escuchando a ti, Alfonso. Así que, muchísimas gracias. Muy bien, Alfonso, pues yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y yo, como siempre, con energía, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. Bueno, son las 5:50, ahora menos en las Islas Canarias. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
Oye, estaba escuchando unos discos de Rafael, que hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba, y me he dado cuenta que hay canciones que ya eran de él en su momento y que más adelante grupos de los 90 las han versionado.
Ah, ¿sí?
Sí. Mira qué bonito es esto, por favor. Mira cómo suena, cómo interpreta, cómo gesticula en un escenario a Rafael. Qué grande es Rafael Herrera. Mira qué bonito.
Esta será la última canción que canto para ti. Ya me decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así.
Ayer por la tarde te estuve viendo en YouTube una entrevista que le haces. Sí, porque es que me gusta mucho bucear. Encuentras unos vídeos increíbles. Pero sobre todo las confesiones que te hace de cómo superó la prueba de bueno, cuando pasó el trámite de que tenía que, por parte del sindicato de artistas, concederle que él se podía subir a un escenario siendo artista, que no le hacen la prueba porque directamente le ven andar y saben que posa como un artista. Y así es como le hacen sentir, ¿no? Un artista, y que a partir de ahí es cuando empieza su movimiento a los escenarios.
Mira, yo creo que en Rafael, más que en otros artistas, casi todos ha pasado.
Sí.
Hay una línea de continuidad de estilo,
sí,
que arranca de cuando empieza, de cuando lo descubrimos que empieza, ¿no? Ese Rafael es prácticamente el mismo sello del Rafael de ahora. Con el paso del tiempo y el enriquecimiento como artista que ha tenido, efectivamente es notable. Como tú dices, Es un artista total. Yo creo que es el artista más grande de España.
Polín. Pues fíjate, un poco la excusa de ponerte hoy a Rafael, que hoy no estamos celebrando nada con él, simplemente estamos disfrutando de su música, al fin y al cabo es lo que más le puede gustar a él, que se disfrute con su música. Esta canción, que se llama Lo voy a dividir, de Rafael, en el 97, Lo siempre así, se la llevan a su terreno, y fíjate lo bien que suena esta canción.
Será la última canción que cante para ti. Ya me cansé, lo decidí, no puedo más seguir así. Y ahora...
Qué bonito, ¿verdad, Herrera?
Sí, total. Esto es maravilloso. Sí. Está muy bien. Está muy bien.
Es una suerte. Yo creo que lo que han hecho también lo siempre así. Que fijarse en canciones de grandes artistas y hacer este ya mítico final de discos llamado Los vamos a escuchar. Y que se acuerden de estas canciones. Pero es que volvemos y retrocedemos de nuevo a cosas que hizo Rafael hace un montonazo de años, Herrera, y que más adelante siempre así también las versionaría y se las llevaría a su terreno.
Estoy acostumbrando más.
Qué interpretación aquí, Rafael, emociona,
Sí.
No puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy?
Yo me he dado cuenta que tú en el escenario, cuando coincides con él, que le entrevistas, tú te entiendes con Rafael con la mirada.
Hombre, soy un gran seguidor de Rafael. Me precio de conocerle. Soy amigo de Rafael. Y, hombre, me conozco, sé más o menos por dónde hay que entrar, cómo hay que hacerlo, de qué manera él se crece más. Sí, sí. Bueno, eso son años, ¿eh?
Se nota en la entrevista que él está relajado, que te está siguiendo el juego. Y eso que tú le haces preguntas aquí a nivel de, pues como tú eres, que eres un flipado de la música y te gusta saber pues las versiones, quién compuso, el maestro tocando el piano. Y él está encantado, ¿qué quieres que te diga? Fíjate, el Te estoy queriendo tanto por Rafael, pero ahora el Te estoy queriendo tanto por siempre así. Mira qué interpretación.
Queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Estoy queriendo tanto.
Sabes que de vez en cuando alguno de los miembros de Siempre Así, hombre, son muchos, o sea que es un poco también un poco normal que nos escuchen, pero escriben aquí a Poniendo las Calles porque están escuchando el programa.
Sí,
sí, sí, sí.
Claro, bueno, es que ellos siempre viven de la música, pero no solo de la música, tiene cada uno su quehacer, su trabajo, y alguno será madrugador, le guste
claro,
o no,
¿eh? Claro, claro. Bueno, pues acá tenéis dos manguinas.
Dirris Burrita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.